En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. A vueltas con las noticias del mercado y con los últimos coletazos de la temporada. En el Atlético de Madrid hay caso Rodrigo, Guardiola lo quiere para el City y podría seguir los pasos de Griezmann, Godín, Juanfran o Felipe. En tiempos de confusión hay que apelar a los tótem y por eso luego estaremos con Paulo Futre y también con Morata, que está en un acto en el centro de Madrid y él sí quiere quedarse en el Atlético de Madrid. En el Real Madrid, Jovic ya está cerrado, diversos medios alemanes dan por firmado el acuerdo del que ya hemos hablado aquí en Onda Madrid. Y mañana a esta hora estaremos contando el desenlace de la Euroliga y para hablar de baloncesto nadie mejor que llamar al baloncesto en persona, al mítico Pedro Ferrándiz. Y antes de terminar, en el fútbol es puro teatro, hoy Carolina Cerezuela y Jaime Anglada. Raquel Cordonía realiza y Diego García y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Cerramos la semana en el partido de las 9 cargados de noticias que caben en nuestro mapa de sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Nuestro mapa de sonidos arranca por el delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, quien ha acudido esta tarde a un acto y se le ha preguntado por su futuro. Morata podría ser propiedad del club rojiblanco en las próximas semanas si el Atlético de Madrid ejecuta la compra por 60 millones de euros y el jugador no tiene otra cosa en la cabeza.
Bueno, la verdad es que yo no tengo otra cosa en la cabeza. Me gustaría pues, estar en el Atlético de Madrid todos los años que me quedan de mi carrera, ser todo lo importante que me va a tocar y todo lo importante posible en el futuro. Sé que, pues, que a partir de ahora también yo y otros compañeros vamos a tener muchas más responsabilidades y bueno, la verdad que no me planteo ni la posibilidad de ir a otro club. Estoy encantado y sobre todo quiero y creo que tengo mucho que hacer aquí todavía.
Fuera de nuestras fronteras, jugadores que apuntan al mercado nacional y que están en la agenda de equipos como precisamente el Atlético de Madrid o el Real Madrid, Paulo Dybala. Su hermano Gustavo ha confirmado en una entrevista en Radio Impacto que Dybala abandonará la Juventus este verano.
Sí, sí, hay posibilidades de que Paulo salga. Sí, 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 las hay.
Bien, bien.
Paulo necesita un cambio.
El Getafe sigue pendiente de meterse por primera vez en la Liga de Campeones y tratará de hacer historia venciendo al Villarreal en el Coliseum y esperando un pinchazo del Valencia ante el Real Valladolid. Mario Cotelo, es jugador del equipo azulón, ha pasado por el partido de la una y ha asegurado que hay motivos para creer.
Sí, hay que creer. Lo difícil de todo es que, bueno, que no dependes de ti y que, hombre, el Valladolid, lógicamente, después de un año tan apurado, viviendo el límite del descenso, pues lógicamente la intensidad va a ser otra, distinta. Pero hay sorpresas en el fútbol, lo hemos visto estas últimas semanas, lo que pasa en los últimos minutos. Y bueno, hay que confiar y veremos con mucha atención el desenlace final.
Mientras, el Rayo Vallecano ya piensa en su regreso a la Primera División. Adrián Embarba ha estado esta tarde en un evento y no puede asegurar que vaya a seguir en el club.
Bueno, yo tengo contrato con el club y lo único que pienso es, ya te digo, en ganar al Celta el sábado y bueno, pues ya veremos lo que pasa.
¿No puedes asegurar lo que vas a hacer la temporada que viene?
No puedo asegurar, pero te puedo asegurar que tengo contrato con el club. Por lo tanto, la idea del club es que yo siga y bueno, ya te digo que veremos.
En baloncesto, hoy se ha presentado la Final Four, que se va a disputar este fin de semana en Vitoria, donde Zeljko Obradović, entrenador de Fenerbahce, ha valorado su regreso a España y lo mucho que le gusta la comida nacional.
En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí en Vitoria y que Final Four es aquí. Yo creo que esta ciudad y gente, por amor que tiene de baloncesto, merece que Final Four sea aquí. Por otro lado, todo lo que se puede comer aquí está de... Así que... Puede ser, esto era pregunta para todos antes, ¿no? Si han probado chuletón. Señores, hay que probar chuletón, ¿eh?
Todo el mundo a comer chuletón. Sin salir de baloncesto, el Estudiante se juega la permanencia este domingo y su director deportivo, Willy Villar, asegura que la permanencia está en sus manos, ganando a Obradoiro.
Pero con todo, aquí estamos, vivos y lo más importante, que depende de nosotros continuar en la liga, y yo creo que ese es el mejor resumen de haber superado todas esas circunstancias.
Y cerramos con tenis, ya que Rafa Nadal ha vencido esta tarde a Basilashvili en el Máster de Roma y se medirá mañana a Verdasco, que a su vez ha derrotado a Kachanov en tres sets. Y además, la ATP ha decidido expulsar al australiano de origen griego, Kyrgios, por su mal comportamiento. Una vez más, Rodrigo, tras gritar al público y lanzar una silla a la pista.
Algo tenía que pasar algún día con el tenista australiano. Y Nadal, dos partidos, dos victorias. Vaya jornada la del Balear, que se enfrenta mañana al madrileño Verdasco. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9. Hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la última jornada en primera, Levante-Atlético de Madrid. Y a las 4 y cuarto, la Champions pasa por el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Villarreal. Además, en segunda, Alcorcón-Extremadura.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Las cosas del Atleti, que no son pocas. Ya sabemos que Griezmann, Godín, Juanfran y Felipe se van, pero pueden no ser los únicos. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Rodrigo.
¿Hay caso, Rodrigo?
Pues hombre, a lo mejor lo hay. Evidentemente todo lo que apunta es que evidentemente el Manchester City y algún que otro equipo ha llamado a las puertas de Rodrigo, porque su cláusula de rescisión, su edad y además su calidad como futbolista, pues le hace muy apetecible a bastantes equipos de Europa. Recordemos que tiene 70 millones de euros de cláusula de rescisión, que para pues una gran cantidad de equipos europeos la hacen más que factible. Otra cosa es que Rodrigo, y eso bien lo sabes, se haya acercado al Atlético de Madrid, al club del Metropolitano, a decirle que quiere marcharse o que quiere abandonar la disciplina colchonera y que va a pagar la cláusula de rescisión. Según el propio Pablo Barquero, el que es el representante de Rodrigo, ni mucho menos ha sucedido esto con la dirigencia del conjunto colchonero.
Eso no ha pasado y esa es la información que nosotros tenemos. Hay que decir, Bonilla, que Rodrigo ha jugado mucho, pero que su marcha quizá no sería el mayor disgusto para Simeone, porque hay una cierta discrepancia futbolística, ¿no? Rodrigo es un mediocentro referencial, de posesión, de mucho pase, y el Cholo le quiere menos participativo, pero más vertical, y uno y otro, a pesar de todos los minutos que ha jugado Rodrigo, pero no han terminado de encontrarse.
Sí, es cierto. Y fíjate que le costó a Rodrigo entrar en el equipo porque estuvo los dos o tres primeros partidos que no fue titular. Ahora en la recta final de temporada le ha cambiado en los últimos partidos. Ha sido, creo recordar, el primer cambio tanto ante el Español de Barcelona como el pasado fin de semana ante el conjunto del Sevilla. Y es algo que a nadie se le escapa, que no le entra por el ojito a Diego Pablo Simeone el fútbol de Rodrigo, y que si por él fuese, evidentemente no pondría ni mucho menos el grito en el cielo si el futbolista no se marchase del Atlético de Madrid. Si no se marcha, pues a él evidentemente no, no le disgustaría tampoco, porque estamos hablando de un futbolista de muchísima calidad.
Guardiola ha llamado personalmente a Rodrigo. A Guardiola sí que le gusta el juego del mediocentro del Atlético de Madrid, se lo quiere llevar al City. El Barça anda también al acecho y, como el Atleti hace tiempo que se huele la tostada, ha sondeado ya, como venimos contando en los últimos días, a Marcos Llorente.
Sí, es un futbolista que gusta y mucho a Diego Pablo Simeone. De hecho, hace ya un par de temporadas, cuando Marcos Llorente estuvo cedido por el Real Madrid en el conjunto del Alavés, el Atlético de Madrid ya preguntó por el futuro y por el futbolista madrileño. En aquella ocasión, evidentemente, el conjunto del Real Madrid dijo que no se negociaba, porque era un jugador que de la primera plantilla del conjunto madridista, pero es de aquí que, con la llegada de Zinedine Zidane, le ha dicho que se tiene que buscar futuro, que se tiene que buscar las habichuelas en otro sitio, y el Atlético de Madrid ya ha preguntado al entorno del futbolista por la posibilidad de poder incorporarle al conjunto colchonero.
Ahora falta saber si el Real Madrid se lo quiere vender al Atlético de Madrid. El drama es que el Atleti tiene una cláusula de 70 millones para Rodrigo y la cláusula de Llorente son 200, y ahí en el mercado siempre va a actuar con desventaja el equipo rojiblanco. Ahora, Bonilla, paralelamente, el Atleti trabaja también en las llegadas, y hoy hemos apuntado el interés de Richarlison, delantero brasileño del Everton.
Sí, es un futbolista y es una información que viene desde las islas. Es un jugador de 22 años que la pasada temporada estuvo en el Watford, que esta campaña que está finalizando ha jugado en el Everton, uno de los hombres más importantes del conjunto Tufis, pero también se está hablando en Inglaterra de la posibilidad de comenzar a hablar de 80 millones de euros. Y hoy por hoy, evidentemente, el Atlético de Madrid no puede afrontar el pagar a un futbolista o por un futbolista por esa cantidad de 80 millones de euros. Estamos hablando de un delantero, y ahora mismo, con la salida de Antoine Griezmann, pues ahora mismo en el Atlético de Madrid está Costa, está Morata y está Kalinic, otro hombre que evidentemente también va a salir en el próximo mercado veraniego.
¿Algo más, Bonilla, o lo dejamos ahí?
Pues de las entradas y de salidas, nada más. Simplemente te voy a contar que para el compromiso del próximo sábado, el último liguero para el Atlético de Madrid, casi con total seguridad, los hombres que han dicho ya que se van a despedir del conjunto rojiblanco, es decir, Juanfran, Felipe, Godín y Griezmann, van a ser titulares en el Ciudad de Valencia.
Gracias, Boni.
Un abrazo.
Están pasando tantas cosas en el Atleti que no me extraña que la afición esté desorientada. Y en tiempos de confusión hay que llamar a los tótems, a los ídolos. Paulo Futre, buenas noches.
Hola, Rodrigo, muy buenas noches.
Además, sé que es una semana muy especial para ti porque se han cumplido 15 años de la muerte de Gil.
Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Yo creo que muchas veces le he hecho mucho de menos, ¿no? Sabes que hemos tenido una relación de amor y odio, pero yo creo que ha sido una relación única entre un jugador y un presidente, la que hemos tenido los dos, ¿no? Por eso, muchas veces durante esos años, le he echado de menos, ¿no?
¿Te imaginas, Paulo, qué habría hecho Gil con Griezmann? Primero el documental del año pasado, el Me quedo, el Me voy, lo de la reunión del otro día. ¿Te imaginas cómo habría actuado Jesús Gil?
Uf, creo que sería durísimo, ¿no? Durísimo con Griezmann. Pero muy, muy duro, muy duro. Pero creo que el fútbol es así. Lo que es verdad hoy, mañana es mentira. Lo que es mentira hoy, mañana puede ser verdad. Y así es el fútbol. Como ex futbolista lo puedo entender. Como aficionado, me quedé un poco triste, pero me quedaría muy cabreado si Griezmann, lo que ha hecho antes de ayer, lo dijese el 21 de agosto, ¿no? Ahí sería muy, muy, muy malo, ¿no? Muy malo.
Pero al final, Paulo, tú eras un supercrack, él también. Tú 6 años en el club, él 5. Tú tenías ofertas cada verano, él también. ¿Desde ese punto de vista te has llegado a sentir identificado?
Bueno, creo que uno es profesional, digo. Es profesional. Y cuando vienen ofertas que te doblen el sueldo, tienes que pensar, ¿no? Tienes que pensar, pero en todo caso, lo que me dijeron ayer es que Griezmann creo que va a ganar menos dinero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces ahí es un tema anormal, ¿no? No consigo entender. ¿Por qué? Porque Griezmann, si se retira en el Atlético de Madrid, sería una leyenda. Sería dentro de 20 años la gente continuaba a tener cariño por él, ¿no? La afición del Atlético, que es una afición muy, muy distinta. El equipo que vaya, que puede ser el Barça, pienso yo, será uno más, ¿no? Será uno más.
Lo que pasa que da la sensación de que el Atleti, a pesar del gran crecimiento que ha tenido en los últimos años, le sigue costando retener a las estrellas y que incluso a veces las estrellas se sienten por delante del club, ¿no? En este caso Griezmann, no sé si se ha llegado a sentir más importante que el propio Atlético de Madrid. Y da igual que juegues finales de Champions, da igual que el equipo pelee por ganar títulos, no termina de ser capaz de que las estrellas quieran quedarse mucho tiempo.
Bueno, creo que, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que estoy muy orgulloso por lo como está hoy el Atleti de Madrid, ¿no? El Atleti ya no vende jugadores. Tendrán que venir por la cláusula. Después es la decisión de cada uno. Pero poder decir, después de tantos años, yo creo que desde que hemos ido al infierno, ¿no? De segunda división, ¿no? Sí. Tantos años después, yo creo que hace un par de años, conseguimos decir a los tiburones de Europa que mis jugadores no se venden, tendrás que pagar la cláusula. Si lo quieres, yo creo que todos los consumidores tendremos que estar orgullosos, ¿no? Volvemos a estar donde nos corresponde y en la historia, ¿no? Por eso después es la decisión de cada uno, pero no podemos olvidar, Griezmann se va, pero no se va, pero paga la cláusula. Sí. Yo creo que estamos tristes, sí, pero yo estaría mucho más triste, pero muchísimo más triste que lo que ha pasado antes de ayer ha sido el Cholo, ¿no? A decir algo así, ¿no? Que me voy.
Claro.
Ahí estaría muy, 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 muy triste, ¿no?
De todos estos que se van, Paulo, Griezmann, Godín, Felipe, Juanfran, a ver qué pasa con Rodrigo, de todos estos, ¿a quién vas a echar de menos como aficionado del Atlético de Madrid?
A Godín. A Godín, porque es un líder, es... Cuando él ha llegado al Atleti, empezamos a ser muy fuertes defensivamente, porque él era el líder de la defensa, era el líder del vestuario. Entonces, yo creo que ha sido un jugador impresionante. Yo creo que todos nós estaremos agradecidos a Godín. Não sei o que ha pasado, como ex-futbolista que soy, ¿no?
Ajá. Hay 200 kilos en caja para fichar, pero tú has sido director deportivo y sabes que parece mucho, pero tal y como está el mercado, en dos operaciones, si el Atleti vende por 80 o 100, pero le van a pedir 150 por jugadores parecidos, al final no es tanto dinero como parece.
Bueno, tenemos que confiar en el Cholo, en nuestro director deportivo, Andrea Berti y Miguel Ángel Gil, ¿no? Yo creo que no tengo la mínima duda que vamos a fichar bien y que estaremos de arriba, como en los últimos años, ¿no?
Vamos a jugar a eso, a ser directores deportivos, ya que tú lo has sido. Por Griezmann, ¿a quién ficharías tú dentro del mercado tal y como está ahora?
Bueno, no lo sé si iba por un 9, porque tengo a Diego Costa y a Morata. No sé si se reforzaría ahí, o entonces con un número 10, un 8, 10, ¿no? Que pueda hacer esas dos posiciones. Un jugador con liberdad de movimientos, ¿no?
¿Un Dybala?
No lo sé. Por ejemplo.
Uh-huh.
Por
bueno.
ejemplo, ¿no? O un 10 de ese estilo, un 8-10 o un 9 como Cavani, que se está hablando, ¿no?
Ajá. El Atleti ya tiene fichados a Felipe Monteiro, a Héctor Herrera, está en negociaciones con Alex Telles, los conoces muy bien a los tres porque son del Oporto. ¿Crees que acierta el Atleti con estas contrataciones?
Sin duda alguna, ¿no? Sin duda. Yo creo que estamos dos jugadores ya experientes. Herrera era el capitán del Oporto. Felipe ha hecho temporadas increíbles aquí en Portugal y sin duda que serán dos grandes contrataciones, ¿no?
Por cierto, ya que estás en Portugal y muy vinculado al Oporto, ¿sabes algo de Iker? Estamos todos pendientes de si lo deja o no, si va Keylor para allá. ¿Tú has sabido algo?
Lo que sabes tú, ¿no? Vamos a ver ahora, que ahora tiene que se recuperar bien y tendrá que ser él a decidir lo que va a hacer. Pero qué grande es Iker, ¿no? Y de aquí aprovecho, si nos está escuchando, mandarle un gran abrazo y mucha fuerza, Iker.
Seguro que lo recibe. Bueno, Paulo, que sé que andas liado. Además, ahora con la cercanía de la final de la Champions, eres embajador. Tendrás mucho lío, ¿no?, estos días.
Sí, por ahora aquí en Portugal, con el lío del último partido, ¿no?, de liga, de la última jornada, que el Benfica es casi campeón, pero tendrá que ganar a Santa Clara el sábado, y el Oporto juega el clásico con el Sporting en el Dragón, ¿no? Vamos a ver lo que va a pasar este sábado, ¿no?
Está muy interesante, sí. Por cierto, en la cuenta de Twitter, esta es una curiosidad personal, ¿la llevas tú mismo, Paulo? Porque es un espectáculo, ¿eh?
La llevo yo y también juntamente con mi hijo mayor, ¿no?
Ajá.
Entre los dos, ¿no?
Pues es un espectáculo, ¿eh?
La última palabra mía, como tiene que ser, ¿no?
No, pues de verdad que da juego, ¿eh?
Muchas gracias.
Paulo, ha sido un auténtico placer hablar contigo y seguro que los oyentes del Atlético de Madrid lo han disfrutado mucho. Un abrazo muy fuerte.
Un gran abrazo y aupa Leti.
Y hoy ha estado Álvaro Morata invitado en un acto de la Fundación Modern Players en el centro de Madrid, en la Plaza de Callao, y marcándole muy de cerca ha estado Nacho Colado. Hola Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches.
Tal y como viene la actualidad del Atleti, había que estar allí por si sonaba la flauta, y ha sonado, ¿no?, con Morata.
Sí, queríamos hablar tanto con Morata como con Keylor Navas, que eran los dos grandes protagonistas en esta presentación de la Fundación. No ha estado el portero del Real Madrid, sí ha estado el delantero del Atlético de Madrid. Nos ha atendido a los medios de comunicación y la verdad es que ha dicho cosas interesantes. Lógicamente había que preguntarle por el tema del día, de la semana en el Atlético de Madrid, sobre la marcha de Griezmann. Morata decía esto sobre esa marcha.
Una decisión que hay que respetar y sobre todo agradecer todo lo que ha hecho Griezmann por este club, que creo que ha sido mucho, y bueno, nosotros respetamos su decisión y ojalá que se hubiera podido quedar, pero bueno, ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada, pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene. Siempre son difíciles los cambios, pero también se está trabajando para hacer un equipo competitivo y para pelear por todo el año que viene, y eso también pues estamos muy motivados dentro del vestuario con el futuro, y eso creo que es muy importante.
Ya hemos escuchado en la portada de este programa decir a Morata que él quiere quedarse de por vida en el Atlético de Madrid, y ha hablado también en clave madridista o blue del Chelsea de Hazard, futbolista llamado a visitar para quedarse en Madrid la próxima temporada, Nacho.
Sí, lógicamente Morata pues pertenece todavía al Chelsea, ha compartido vestuario y terreno de juego con el centrocampista belga, futuro casi probable fichaje del Real Madrid, y lógicamente se le ha preguntado por el jugador belga.
Es uno de los mejores jugadores del mundo y puede encajar bien en cualquier equipo, como si quiere ir al equipo que quiera. Es un jugador top, una persona top, y en cualquier equipo encajaría bien.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
En ese acto, como decía Nacho, estaba invitado también Keylor Navas, que está viviendo las últimas semanas como jugador del Real Madrid. Por cierto, llegan noticias de Alemania que confirman lo que venimos contando en Onda Madrid. Jovic ya está firmado, su precio 60 millones. La noticia será oficial en las próximas fechas. Y en este acto ha estado también Adrián Embarba. ¿Qué va a hacer la próxima temporada en segunda división? ¿Se queda o no?
Yo ya he estado en segunda con el Rayo Vallecano y bueno, no sería un problema para mí. Ya he dicho siempre que le debo todo al Rayo, que soy profesional gracias a ellos y que es como mi casa.
Aparcamos el fútbol porque mañana a esta hora estaremos contando las semifinales de la Euroliga en Onda Madrid. Estamos en la víspera de la final a 4 de la Euroliga, y no es que vayamos a hablar de baloncesto, es que directamente vamos a hablar con el baloncesto. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Me parece una definición perfecta. Podríamos hablar durante minutos, durante horas, de la trayectoria de Pedro Ferrándiz, pero creo que hay gente que no necesita mucha presentación. Leyenda del Real Madrid, leyenda del baloncesto español, y muchas ganas de hablar con él de la Final Four y de lo que se tercie.
12 ligas, 11 copas, 4 copas de Europa, casi nada. Pedro Ferrándiz, buenas noches.
Buenas noches.
¿En Alicante?
Estoy en Alicante, sí, hace ya 10 años que vivo en Alicante.
Uh-huh. ¿Cómo va a recibir esta nueva final a 4? ¿Con la pasión del aficionado, el interés del experto o la curiosidad que produce siempre un nuevo título en juego?
Hombre, el interés de una persona que ha estado toda su vida ligada al Real Madrid y a su baloncesto, como comprenderás, lo estoy sintiendo pues como un aficionado más.
Uh-huh. ¿Qué le parece, por cierto, este formato de la Euroliga? Tantos partidos, tanto margen de error, y luego este formato hasta hace poco tiempo que novedoso de la final a cuatro.
La final a cuatro es lo más apasionante que puede tener un deporte. Es un espectáculo, yo he acudido a muchísimos, y es un espectáculo ver cuatro aficiones en los pabellones, en los palacios de deportes, que se llenan siempre, y siempre en el baloncesto, afortunadamente, no hay esas divisiones agresivas que hay en otros deportes, y es un espectáculo verlas a las cuatro aficiones unidas. Verdaderamente es lo mejor que se ha inventado en el deporte, en la organización de deporte.
Y nos estamos acostumbrando a ver a la afición del Real Madrid, porque el Real Madrid también se está acostumbrando a estar presente en estas finales. ¿Reconoce en este Madrid algo de aquel espíritu que usted implantó en el club?
Sí, reconozco muy que hay muchas similitudes en el espíritu y en la convicción de su propio juego y en cómo lo están desarrollando.
Se transmite la exigencia que hay de ganar siempre, eso siempre lo ha tenido el Real Madrid, o casi siempre, y luego también que proyecta ser una familia afuera, ¿no?
No, por supuesto. Vamos, yo al menos en mis tiempos, los jugadores prácticamente salían, los que eran solteros salían todos los días juntos, y comían juntos, y eran una hermanación completa, vamos, tanto si eran nacionales como extranjeros, y la asimilación de los extranjeros era inmediata. O sea que ese espíritu, creo, supongo, que permanece.
Hombre, usted fichó a Pablo Lasso como jugador, usted ya conocía a su padre, algo habrá mamado, ¿no, Pablo Lasso, de todo aquello?
Hombre, yo le fiché como jugador, efectivamente, pero de quien ha mamado el baloncesto es naturalmente de su padre, que fue capitán del Real Madrid juvenil que yo entrenaba.
¿Cómo recuerda aquel fichaje de aquel Pablo Lasso, todavía jugador entonces del Baskonia?
Pues fue muy accidentado, porque cuando yo quise ficharlo a través de su padre, pues se negaba el club de Vitoria, se negaba, y tuvimos algún rifirrafe tanto el presidente Querejeta como yo. Fue dificultoso, pero al fin todo se arregló y afortunadamente fichó e imprimió carácter, porque Pablo Lasso, además de una persona excelente, era un gran jugador, de una visión desde el base muy muy buena y muy profunda, y ahora como entrenador no hace falta decirlo lo que está demostrando.
Sí, no, le iba a preguntar por Pablo Lasso, Pedro, que usted lo conoce muy bien. Yo creo que no va a llegar a su palmarés, no va a tener tiempo porque le quedan todavía muchos títulos, pero sí parece, Pedro, que va a ser el que más se acerque a su figura, ¿no? Que hace unos años parecía impensable que alguien pudiera superar incluso a Lolo Sainz, el número 2.
Sí, evidentemente, y además es joven, y yo creo que por el camino que va pronto nos igualará a Lolo y a mí. Algunas cosas son un poco difíciles, porque yo estuve 2 años y medio sin perder un partido, pero creo que el camino que está teniendo es de acercarse muchísimo a algunos de los récords que yo establecí.
Pedro, como aficionado al Real Madrid, cuando usted pone la tele y ve un partido de la Copa de Europa o de la Liga Endesa, ¿qué le gusta ver del Madrid? ¿Con qué jugadores disfruta más? ¿O cuál le parece el secreto global de este proyecto ganador que se sigue alargando en el tiempo?
Hay muchos. En este momento yo no tengo preferido, pero claro, hay uno especialmente que yo tengo debilidad por él, que es Lluc, por la ejemplaridad de su comportamiento y por todo lo que está demostrando de los valores del Real Madrid, y siento, como ya le he dicho, una debilidad por él. La verdad es que para mí es un ejemplo de jugador del Real Madrid.
¿Sigue teniendo inconscientemente ojos de entrenador cuando se pone a ver un partido o ya solo lo disfruta como aficionado?
No, solamente como aficionado. Para mí, cuando colgué el uniforme de entrenador, ya lo dejé totalmente. Al margen de que tuve alguna que otra propuesta, lo dejé y no he vuelto a entrenar a nada. Para mí aquella época terminó, época gloriosa y en plena gloria me retiré porque yo anuncié con 2 años de anticipación que me retiraba, o sea que todo estuvo muy bien y para mí aquello fue una época, pero jamás he vuelto a ocuparme de los temas de entrenador.
Ya que habla de una carrera larga, extensa y exitosa, la suya, le quiero preguntar por otra, la de Felipe, que va a cumplir 40 años en marzo, ha renovado con el Real Madrid, no parece que tenga mucha intención de colgar las botas y creo que esto en el baloncesto moderno, Pedro, es un poco locura, ¿no?, que aguante en el Real Madrid hasta más de los 40.
Desde luego, es una proeza, pero creo que se lo merece. Su comportamiento ha sido ejemplar en todos los terrenos y se merece que el Madrid lo premie como lo está premiando.
Me interesa mucho su opinión sobre Zeljko Obradović. Creo que otro entrenador legendario, ¿no?, que vuelve a estar en una Final Four, que busca otro título. No sé si el Fenerbahce tiene siempre un plus de favoritismo precisamente por la figura de su entrenador o si gente como Lasso ya lo está igualando en capacidad y en pizarra.
Desde luego le está igualando, pero evidentemente Obradović es el rey de los entrenadores europeos hasta ahora.
Uh-huh. El número 2, ¿no? El número 2 después de usted, ¿no?
No, después de mí no, mucho antes que yo. Yo tengo 4 Copas de Europa y él tiene ya 10. O sea que vamos, para mí es inalcanzable. Hombre, pudimos haber ganado alguna otra de las 3 finales, por lo menos 2, creo que debimos haberlas ganado, pero vamos, yo, ni compararme con Obradović.
Pedro, ¿de qué se siente más orgulloso de todo su tiempo dedicado al baloncesto, que ha sido toda una vida?
Pues lo que más me orgullece es haber creado, en cierto modo y sin falsa modestia, un nuevo baloncesto sobre lo que había y un nuevo Madrid, porque yo cogí al equipo de baloncesto totalmente arruinado y todo esto para mí pues es un orgullo, el saber que lo que yo hice fue revolucionario y eso fue la recompensa que tuve con todo lo que ganamos. Hay que tener en cuenta que ganar 12 ligas de 13 jugados y 11 copas de 12 jugadas, pues tiene su mérito.
¿Y cuál es ese jugador que ha dirigido usted del que guarde mejor recuerdo? ¿Y cuál otro nunca pudo dirigir o nunca pudo fichar y le hubiera gustado?
El jugador que a mí creo que más rendimiento ha dado y mi favorito es Emiliano. En cuanto a jugadores nacionales. En extranjeros, Clifford Luick, sin la menor duda. Y en cuanto a jugadores extranjeros, No recuerdo haber intentado fichar a uno que no lo fichara, desde luego.
Donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿no?
Sí.
¿Y es verdad que cuando dejó al Real Madrid recibió una propuesta para dirigir al Barça?
Sí.
¿Y qué pasó?
Pues nada, me llamó un directivo, que por cierto era amigo mío, y me dijo si quería ir al Barcelona. Y yo le pregunté que cuánto me pagaba. Me dijo una cifra para mí desconocida, totalmente desconocida, exorbitante en aquella época. Y yo le dije que si eso era al año o al mes.
O sea,
me colgó al teléfono.
O sea, que no tenía usted ninguna gana, ¿no?, de fichar por el Barça.
Absolutamente.
Muy bien, don Pedro. ¿Sigue viniendo por aquí de vez en cuando por el Museo del Baloncesto de Alcobendas?
no, porque yo ya me encuentro algo delicado y ya después del homenaje que me dio el Madrid hace ya 2 o 3 meses, no he vuelto y me cuesta cada vez más viajar. Yo ya tengo 90 años, voy para 91 y ya me cuesta mucho desplazarme.
Bueno, Pedro, hay que decirlo, el oyente lo pensará también, con casi 91 años, la lucidez que transmite es brutal y la memoria para hablar de jugadores y de recuerdos. Tiene usted un pabellón en Alcobendas que lleva su nombre y le digo una cosa, si nos ofrece cambiar Alicante por Madrid, Rodrigo y yo nos vamos a Alicante encantados también, ¿eh? Menuda calidad de vida, ¿no?
Ahí muy bien. Esto es un paraíso para vivir, desde luego.
Seguro.
Y en cuanto al pabellón, también aquí tengo un pabellón dedicado a mí, con mi nombre, y una cátedra en la Universidad de Alicante. O sea que a mí me han tratado muy bien en Alicante.
Lo que usted merece. Le deseamos que disfrute mucho de Alicante, de la final a 4 de esta Euroliga, y le transmitimos el honor que es para nosotros poder haber compartido con usted estos minutos de radio. Un abrazo muy fuerte, Pedro.
Muchísimas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 11 horas, Colegio Juan Falco de Valdemorillo.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Ya estamos en el Fútbol es Puro Teatro con Pedro Sarabia, hoy con Jaime Anglada y Carolina Cerezuela, que forman Anglada-Cerezuela. El dúo es la suma del carisma, el talento y la larga trayectoria de ambos. Carolina Cerezuela, actriz de teatro y de televisión en un sinfín de series, revela ahora su pasión por la música y una voz real que canta dulce y bonito.
Con más de 20 años de carrera y 8 discos a sus espaldas, Jaime Anglada se embarca en una nueva aventura con canciones que habla de desengaños, puertos cercanos al mar, momentos cruciales de la vida, cicatrices, alegrías y miedos. Después de dar más de 200 conciertos con su primer disco, el dúo ha viajado, bueno, un poquito lejos para grabar a las órdenes de Brad Young, su segundo disco, Detrás del Corazón. El álbum salió el 1 de marzo del 2019 y fue presentado con los singles Envenéname y Me Quedo Contigo.
Carolina, Jaime, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, qué bonito todo lo que habéis dicho. No sé si somos nosotros.
Y todo verdad, ¿eh? ¿Eh? Es todo verdad, ¿no?
Es todo verdad. Podría ser peor, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar escuchando música, que para eso sois músicos y queremos escuchar vuestra música. Me gusta cómo suena el Me Quedo Contigo. Suena muy bien.
Me apetece empezar por ahí.
¿Te apetece empezar por ahí?
Sí, porque creo que hay que tener narices para versionar a los Chunguitos.
Sí.
Creo que hay que tenerlas...
Pero además hemos rizado el rizo, porque hemos versionado a los Chunguitos yéndonos a Nashville. De pronto dijimos, alguna canción tan de raíz, ¿no? Y tan nuestra, ¿qué tal si Anglada Cerezuela se la llevan a Nashville y la hacemos allí? Pues lo hemos hecho.
Bueno, Nashville, que eso es música y pollo frito, ¿no? Fundamentalmente, bueno, música y pollo frito.
La verdad es que sabes una cosa, ¿no? Ahí es, bueno, la verdad es que sí, eso es en Kentucky, que está a una hora de Nashville, pero nosotros la verdad es que nos cuidamos mucho, nos alimentamos muy bien y donde realmente pusimos todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y nuestras digestiones en escuchar nuestras canciones y en poder hacer nuestro mejor disco. Casi hemos traído un disco de 12 canciones maravillosos y donde al escoger Nashville sabíamos que nos la jugábamos porque era la primera vez que íbamos allí, pero teníamos muy claro que ese era el sastre para nuestras canciones, para vestir nuestras canciones.
Ir a grabar a Nashville es como jugar al tenis y ir a Roland Garros, es un templo.
Sí.
Tú tienes influencias, no sé, Johnny Cash, ¿no?
Sí, claro, fuimos al Museo de Johnny Cash.
Museo de Johnny Cash, es
pero,
mucho
espera,
eso, ¿eh?
Pero espera, que luego sí. Nos cogimos un coche y nos fuimos a Memphis, a Sun Records, donde estuvimos en Graceland. ¡Wow! Vinimos con toda esa energía maravillosa del rock and roll americano.
¿Has escuchado a Neil Young?
He escuchado a Neil Young.
Bien,
sí.
Dylan, Carolina, ¿tú por dónde vas? ¿Cuáles son tus influencias que te han conducido hasta aquí?
Pues las mismas, y además teníamos claro cuando Jaime y yo nos conocemos ya en el primer disco que nos queríamos ir a grabar a Nashville, porque es, Jaime pone un ejemplo muy, muy claro, nosotros llevamos nuestra música, nuestro formato es una música acústica, es una música donde hacemos en todos esos 200 conciertos, la gran mayoría es en formato acústico, solamente la guitarra y las voces. Entonces es como él dice, ¿no? Cuando vives en Estados Unidos o en Europa y te dicen, no, es que yo quiero ir a grabar flamenco, dicen, pues vete a España, pero bueno, no es lo mismo grabar en Valencia que en Bilbao, que en Andalucía, ¿no? Que en el sur. Pues esto era igual, nuestra música la podríamos haber grabado aquí perfectamente, pero bueno, esa música de raíz con esas influencias, había que estar allí, había que tocar esa tierra, oler esos estudios y sobre todo conocer a los músicos de allí, su sistema de trabajo, y así lo hicimos.
Y de algo te impregnas, ¿no? Algo sí. Siempre queda, ¿no? Cuando vas a la raíz, ¿no? Lo vuestro ha sido como un encuentro, tardío seguro que no, porque las cosas suceden cuando suceden, pero que en esta coordenada espacio-tiempo... aspiraciones parecidas, inspiraciones parecidas, las ganas de hacer lo mismo, ¿no? Y la cosa tiene que salir bien por narices, ¿no?
La verdad es que incluso además la gente nos dice que después de venir de Nashville estamos cantando y escribiendo y tocando diferente y al final lo único que hicimos es ser los mismos allí, pero es verdad que te contagias de todo lo que sucede allí.
¿Cómo habéis encontrado el punto perfecto, el equilibrio?
Ah, pues eso, déjame que lo diga yo, Carol, y te ahorro trabajo.
Vale.
Carol manda y yo obedezco.
Estaba bien.
No, ella es la cara y la cruz y yo simplemente... No, ella es el dedo que lanza la moneda y no. La verdad es que nos complementamos muy bien. Al final, como decimos siempre, yo creo que...
Se deja guiar muy bien.
Sí, que puedo tener... O sea, ella es mi parte femenina y como dice ella, yo soy su parte masculina. Y la verdad es que nos complementamos muy bien y cada vez nos peleamos más, pero nos... No, cada vez nos peleamos menos y nos queremos más.
El dúo musical que le gusta a Leticia y a Felipe.
¿A que Felipe y a que Leticia? Hay muchos, ¿no?
Estamos hablando de nuestros reyes.
Pero eso te lo deberían contestar ellos.
No, yo sé que les gusta.
Bueno, la verdad es que son... han escuchado nuestra música.
La reina es muy rockera, ¿eh? Yo sí. La he visto en algún concierto a la reina, siendo ya reina. Creo recordar Los Planetas una vez.
Sí.
Le gusta la buena música, o sea que
sí, le gusta
es
mucho
una garantía.
Música. A los dos les gusta mucho la buena música y yo creo que tenemos suerte de tener unos reyes que acompañan, avalan y lo que hacen y apoyan la cultura española. Y con eso tenemos mucha suerte.
Sí, es muy bonito eso además.
Sí, la verdad es que sí, se les puede ver tanto en un concierto de Alejandro Sanz como de Los Planetas, como luego pueden haber música clásica o pueden escuchar los discos de Anglada Cerezuela. La verdad es que tenemos unos reyes maravillosos.
¿Y cómo es eso de componer a cuatro manos? ¿Cómo es el proceso? Porque sois dos, a veces uno cuesta,
bueno,
¿no?
Pues
hacerlo entre dos.
No, lo que hemos dicho antes, o sea, componemos a dos manos, que son las mías, pero Carol decide. O sea, que es, la verdad es que es muy fácil. Cuando
oye,
lo entiendes,
qué fama, ¿no?
No, pero Carol, pero que escúchame una cosa. Cuando uno lo entiende, no cuando lo asume, ¿eh? Cuando uno lo entiende, dice, ah,
ver,
sí,
sí
es
que,
mucho más fácil de lo que yo
sí
pensaba.
Sí que es verdad que ha habido un cambio, porque Jaime tiene 8 discos, 8 o 9 en el mercado, y escribía para él. Era yo mime conmigo. Sí. Yo lo escribo, yo me lo como, yo lo cocino, lo cantaba él, y ahora...
Y yo me llevaba solo los aplausos antes.
Y ahora es verdad que tiene que cantar y escribir para un dúo. Sobre todo una versión masculina, y yo como... O sea, masculina y femenina. Y yo a veces pues le digo, Jaime, esto una mujer así no... Esto a nosotras nos gusta decirlo de otra manera... o esto no lo diría yo. Esa partición quizá un poco más interpretativa de la partición de las canciones, qué dice qué.
El diálogo de las canciones y cambiar el género y todo esto, pues sí que es un trabajo conjunto. Sí que es un trabajo conjunto, pero la verdad es que es muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Como dice Carol, es verdad que yo estaba acostumbrado a simplemente hacer un monólogo y ahora me di cuenta que en el escenario somos... Bueno, me di cuenta. Soy totalmente consciente que en el escenario somos dos y tiene que existir ese diálogo. Y a la gente le gusta.
Este es un trabajo...
Es un pimpinela, pero...
3.0.
Sí.
Al final es un trabajo en equipo, como el deporte, que muchas veces es trabajo en equipo. Esto, aunque no lo parezca, es un programa de deporte.
Sí.
Estamos hablando de deporte, al fin y al cabo.
Es que deporte y música van directamente relacionados.
Sí, tú lo tienes muy cerca en casa. Encuentras el punto...
Pero, o sea, muchas veces también hablábamos que en muchas carreras, en muchos maratones, está prohibido la música. Que ellos vayan corriendo escuchando música, porque es un estimulante. Incluso a veces dice gente, no sé si llegando a ese punto, pero que es un doping, ¿no? Sí. Que te estimula y te acelera. Y la música, yo conozco muy poca gente que haga deporte sin escuchar música. Creo que va directamente relacionada, incluso en los partidos de básquet o de baloncesto, o las grandes en Estados Unidos, las grandes actuaciones musicales entre los partidos, bueno, la Super Bowl.
Bueno, eso es un espectáculo.
¿No? O sea, es un espectáculo. Y si no hubiera actuación musical, ¿qué pasaría?
No, indudablemente, y como buen atlético que yo soy, imagínate cuando vayas al Wanda y te empiezan sales con el Thunder de AC/DC. Ahí ya se sube todo.
Yo creo que son amantes.
Claro.
La música y el deporte.
Pero como estamos en un programa de deportes, y esta pregunta tiene que ser así, estaba para ti, para los dos, pero estaba para ti.
A ver.
¿Fútbol o tenis?
Hombre, tenis siempre.
tenis.
Lo que diga Carol, ¿no? Tú sé que eres futbolero, ¿no, Jaime?
Sí.
¿De qué equipo?
No soy... Bueno, soy de la Real. Soy
de la Real
Sociedad y luego, por supuesto, claro, soy del Mallorca. Tiro más de nostalgia de...
Hay que ser un romántico, para ser de la Real. Queda poca gente de la Real que no sea de San Sebastián.
No, es de la Real y es de Arconada.
De Arconada, claro. Sí, sí.
Hombre,
por eso hay que ser romántico.
De la Liga del 81-82, teniendo a Fernando aquí que me está mirando como diciendo, ¿y un poquito del Atleti no vamos a ser? No.
Gajate, Gorriz, esta gente, ¿no?
Sí,
¿no?
Al final, sí, es verdad. Tengo, cuando yo tenía, pues eso, mis 10 añitos, cuando tienes que escoger tu equipo de fútbol, en ese momento, la Real. Además, un amigo mío, mi amigo Sandro, era de la Real. Yo tampoco, viviendo en Mallorca, soy del Mallorca, por supuesto, pero al final la Real, pues, marcó mi infancia y a día de hoy, pues bueno, dejadme ya que es un programa de deporte, cuando vamos a cantar a San Sebastián, yo siempre decía, Carol, ¿te imaginas que Arconada viene a vernos? Y para que veáis la gran calidad de Ana, no solamente como deportista y como el mejor portero que ha tenido nuestra selección y nuestro país, sino que Arconada, don Luis Miguel Arconada, vino a vernos al concierto y no os veas como se me caían las lágrimas y como sigue hablando me pongo a llorar aquí
claro,
ahora.
Claro, porque si va el rey, pues bien, ¿no? Pero si va Arconada...
Perdona, a Luis Miguel le regalé una armónica, como si fuese yo Springsteen o algo así, le regalé la armónica del concierto. La verdad es que fue un regalo poder conocer y compartir esa tarde con mi ídolo y nuestro amigo. La verdad es que sí.
No sé si habéis sido los dos, pero Jaime, tú has cantado en contra el Movistar Inter y el fútbol, el Palma. Bolsala.
Sí. Bueno, mira, justamente eso, nosotros, Carol y yo, somos embajadores de una asociación, de una fundación que es Aya Solidaria, y entonces recuerdo que estábamos en el desayuno y esa tarde se jugaba los playoffs en Palma, el Palma Futsal.
El Palma Futsal.
Contra el Movistar, ¿no? Y entonces, pues nada, fui a cantar la canción de Resistiré al vestuario, pero bueno, al final yo no jugaba fútbol, pero no bastó con la canción. Pero la verdad es que fue muy emotivo y me encantó poder echar esa mano.
¿Estáis invitadísimos? Y nosotros colaboramos mucho con una ONG, Policía Solidaria, de la Policía Nacional, donde hacemos conciertos y hacemos partidos benéficos. El próximo estáis invitados para cantar
para jugar
y jugar, las dos cosas.
Ah, maravilloso.
Vale, bueno,
claro.
yo lo de jugar igual cantar,
no.
Y animar.
No, la ponemos en el equipo en contra y seguramente quiere jugar. Mío, en el contra mío, digo.
Me han dicho, Carol, que si juegas, no sé si juegas, pero si ves fútbol, que eres del Madrid.
Soy...
Lo que diga Jaime.
Soy
la Real Sociedad.
En este caso, lo que diga mi marido, ¿no?
Eres de la Real, Carol.
Soy de la Viva Arconada, arriba Arconada.
No, pero mirad ahora en serio, ¿cómo es el fútbol y un poco cómo es la sociedad? ¿No? Esta semana hemos estado hablando mucho de Griezmann, sabéis que se va del Atlético de Madrid, tal, bueno, se ha liado con su salida. Al final, todo en el fútbol Y a lo mejor, como en la música, acaba siendo un poco industria, ¿no? Y uno se pregunta, sí, claro, ¿dónde queda el corazón? ¿Qué lugar ocupa el corazón en todo esto? No sé si es algo, bueno, que antes, tratáis de tener presente también.
Antes lo has dejado bien claro. En el fondo, si soy un tipo de las reales, que somos unos románticos, ¿no? Y ella es una gran fan de Carlos Moyá. Como ves, somos unos románticos del deporte, ¿sabes? Entonces, bueno, más que industria, al final es el negocio que se mueve con todo esto, ¿no? Y entonces, al final, es verdad que creo que la gente que se enfada cuando pierdes a tu jugador favorito es porque tiras de corazón y tiras de sentimiento, pero al final siempre hay unos intereses detrás que al final Griezmann coge y se da donde tenga que irse.
Es que yo creo que cualquier cosa que lleva la palabra industria ya le está quitando pasión y romanticismo porque es otro negocio.
Bueno, habéis visto que este es un programa muy artesanal y con mucho corazón, y la música es directo. Está muy bien escucharos a través de la música enlatada, pero lo que queremos es oíros, porque además estamos deseando veros en Madrid, uh-huh, que va a ser el mes que viene.
Sí, el 13 de junio.
El día 13 de junio, queda nada, menos de un mes, sí, va a ser en...
No me digas eso, menos de un mes, que me pongo nervioso.
Que me da por beber.
Sala Galileo, si
Sala
no me equivoco.
Galileo, en la Sala Galileo en Madrid, a las 9:30 de la noche.
Y yo creo que no hay mejor cebo que escucharos en directo.
Estáis invitadísimos, por supuesto.
No, es que vamos a ir, seguro.
Porque ¿sabes por qué van a ir? Porque no coincide con ningún partido de fútbol, porque nosotros ya nos encargamos
de... Así lo miramos,
ya,
claro.
Todo.
No, por supuestísimo. Que sepáis, y lo digo aquí ya, que cuando hacemos un calendario de conciertos, miramos que no coincida con ningún partidazo.
Eso es importantísimo.
Porque vamos, no...
Que no coincida con ningún partidazo, que no coincida con Roland Garros, que no coincida con...
Con los partidos de Rafa.
Nos movemos ahí un poquito con un calendario muy deportivo.
Por cierto, Rafa gana Roland Garros. Está bien entrenado, ¿no? Eso seguro.
Está muy bien
entrenado. Gana seguro, ¿no?
Está muy bien entrenado. Y ojalá que sí, ojalá que sí.
Ojalá que sí. Lo que queremos es escucharos. Y creo que es el momento idóneo.
Perfecto, vamos a cantar, vamos a hacer esta versión que hemos hecho nuestra, que es Me quedo contigo, de Los Chunguitos, que nos hemos ido a grabar a Nashville. Pero es verdad que este disco, Detrás del corazón, hay 11 canciones más después de esta que merece mucho la pena escuchar. Son todas canciones nuestras, pero esta es Me quedo contigo.
A elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, hay amor. Me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre soy vuelo para ir a otros nidos, hay amor. Me quedo contigo.
Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre vacío.
Hay amor. Me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.
si me das a elegir.
Hay que ir. El día 13 de junio, Sala Galileo. Allí estaremos.
Gracias.
Muchas gracias por venir.
Un placer.
Un placer.
Gracias.
Muchas gracias y mucha suerte a todos.
Y vamos con las tres recomendaciones semanales. Primera recomendación, Within Center Primavera Pop 2019.
Pues el próximo 17 de mayo vuelve el mayor festival musical de la primavera en el Within y reunirá a los mejores estrellas nacionales e internacionales. Blas Cantó, Dani Fernández, Aitana, Beret, Macaco, entre otros, y sin olvidarnos de Ana Guerra. Y para la guerra la que hay formada entre Javier Tebas y Florentino Pérez. Mira lo que ha dicho Javier Tebas. Que yo llegue a un acuerdo con Florentino es como si pides un pacto entre Iglesias y Abascal. ¿Qué te parece?
Me cuesta imaginar quién sería Pablo Iglesias entre Florentino Pérez y Javier Tebas. Segunda recomendación, Plaza del Callao, Ara Malikian.
Pues Ara Malikian presenta a Royal Garage World Tour, una gira recorriendo los garajes que marcaron su vida. Y él comenta, me pasaron cosas fascinantes en los garajes. ¿A ti también?
No te creas.
Pues si miramos los garajes de los futbolistas, todos creen que tienen deportivos. Pues no, Rodrigo. No, Rodrigo de Pablo. Hay jugadores que llevan utilitarios. Y te voy a decir solamente un nombre. Imagínate. Jesús Navas, un Nissan Micra.
Bielsa iba en Seat Ibiza por Bilbao. Y tercera y última recomendación, Teatro EDP Gran Vía, Dani Martínez, Ya lo digo yo.
Pues Ya lo digo yo es un espectáculo moderno e innovador, donde la improvisación ocupa el 50% del espectáculo. ¿Y quién ha dicho Ya lo digo yo? ¿Sabes quién es, Rodrigo de Pablo?
¿Quién?
Griezmann, el francés, ha comunicado personalmente a Gilmarín que pagará su cláusula, como la tuya y la mía, de 120 millones de euros a partir del 1 de julio. No dice dónde va, pero todo apunta a ya saber dónde. Yo lo voy a decir, yo me voy a mojar. Al Barcelona.
Bueno, Griezmann lleva yéndose ya mucho tiempo del Atlético de Madrid. Y ahora las dos entradas que vamos a sortear en el día de hoy. Regalamos dos entradas para ese concierto en la Sala Galileo, presentación oficial detrás del corazón de Anglada Cerezuela, a la primera persona, primer oyente, que llame al número de teléfono 915128400, 915128400, el concierto el 13 de junio en la Sala Galileo. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Un minuto para las 10, ya estamos en tiempo de descuento y seguro que hay algo más que debemos saber antes de irnos.
Bueno, pues sí, Rodríguez, hay que saber que España sub-17 no se mete en la final del europeo sub-17 porque ha caído ante Holanda. En el minuto 88 ha marcado Tabouni y ha puesto ese 1-0 definitivo que le ha dado la victoria al combinado Tulipán. Por lo tanto, Holanda pasa a la final, España se queda fuera. Y mañana, recordar, a las 11 de la mañana, en el Máster de Roma, enfrentamiento y duelo español entre Rafa Nadal y Verdasco. Verdasco ha eliminado a Kachanov en el día de hoy, Nadal a Basilashvili. Suerte a los dos.
Nos vamos. Mañana vuelve el partido de la una con Laura Cabrera. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.